Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo entró Jesús en el templo. Se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes y los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. La verdad es que me da una alegría inmensa estar con vosotros en esta noche, en este grupo Casa de Nazaret, ¿no? No me confundo, Casa de Nazaret, ¿verdad? Bien. Casa de Nazaret, y quiero agradecer, ya que empezamos, pues a los servidores que me han querido invitar a compartir con vosotros este retiro. Todo lo que nos sucede en la vida, todas las circunstancias de mi historia y de la historia de cada uno de nosotros, forma parte de ese misterioso proyecto de Dios, que es un proyecto de amor, que es un proyecto de misericordia, y que es un proyecto que a veces no entendemos, pero que lentamente Dios va como trazando en nuestra existencia, y va lentamente como entretejiendo los hilos de la vida, de mi vida, de la tuya, de la vida de cada ser humano. Y cuando uno se deja totalmente en las manos de Dios, al final, pues aparece ese bordado precioso, esa mantelería genial, que solo se ve al final, ¿eh? Cuando empiezas, no. Tienes cuatro hilos ahí puestos, no. Pero cuando has acabado, ves el lienzo y dices, qué bonito. Pero eso es al final. Y esa es la historia de cada uno de nosotros. A veces nosotros vemos solamente los retazos de la historia, momentos, instantes, tiempos, ¿no? Debilidades, pecados, circunstancias. Sin embargo, todo forma parte de un misterioso trazado, entretejido de tu existencia, que es la historia de amor que Dios está trazando en ti. Y cada vez que leemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios forma parte de esa historia, de ese entretejer la propia vida. Nuestra vida tal y como es. No importa si tú en la vida vas a ser alguien importante, como decía al principio, si vamos a hacer grandes cosas, pequeñas igual, ¿no? Lo importante es que seamos amados de Dios. Lo importante es que encontremos el misterio de un Dios que te ama, que me ama, y podamos descansar en el regazo del corazón de Cristo y poder depositar esa cabeza, como hizo Juan, en el pecho del Señor, para poder escuchar los latidos del corazón de un Cristo que ama, que salva, que perdona, de un Dios henchido de misericordia, lleno de amor por ti. Porque en la vida, si hemos descubierto a Cristo, lo hemos descubierto todo. Después, además, podrás leer muchos libros, podrás trabajar 10 horas diarias y llegar hasta ganar dinero. Pero si has descubierto a Cristo, ahora, si no has descubierto a Cristo, puedes tener todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, todo el prestigio del mundo, hasta escribir libros que te lean, firmarlos, dedicarlos, que te hagan, no sé, celebraciones, qué majo eres, cuánto sabes, cuánto come, qué bien canta, qué bien habla. Todo eso no sirve nada. Si uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Y esa es la historia de los santos, que han descubierto al Señor, a Cristo. Pues bien, hoy la palabra de Dios nos ha hablado y nos habla del templo. Estamos celebrando esos últimos días como del año litúrgico, que si no me confundo, el domingo es la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Misteriosamente estamos celebrando el retiro, concluyendo el año litúrgico, ¿no? Fiesta de Cristo Rey. Pues bien, todas estas palabras de Dios de todos estos días, jueves, viernes, sábado, nos están hablando y nos han hablado mucho, sobre todo en el mes de noviembre, del fin de la vida, del fin de los tiempos, del fin de la existencia. Y hoy se nos ha hablado de la profanación del templo. La profanación del templo. Ayer jueves las lecturas nos hablaban de que un día Jerusalén será rodeada por las trincheras, etc. Bien. Nos habla hoy la palabra de Dios de la profanación del templo. Mi casa es casa de oración. Y no hay nada que tanto le duela al Señor cuando se profana la casa del Señor. Eso es lo que más le duele a Cristo, que sea profanada su casa. Y uno cuando piensa en la casa del Señor, enseguida piensa en el oratorio, en la iglesia, los templos, los lugares, que sí, que tienen que ser santos, santificados, etcétera. A veces son profanados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Señor nos habla de la profanación del corazón del hombre. Porque el templo donde Dios desea habitar es el corazón del hombre, es tu corazón. Ese es el templo de Dios. El templo de Dios. Mi corazón es casa de oración. Y nosotros a veces la hemos convertido en cueva de bandidos. Y a veces pensamos que convertimos el corazón en cuevas de bandidos cuando pecamos. Sí, sí, cierto. Cuando pecamos, nuestro corazón se llena de cueva de bandidos. Pero yo creo que a veces, incluso más, a ver, o igual, al mismo nivel de convertir el corazón por el pecado en cueva de bandidos, cuando perdemos el don de Dios. Cuando dejamos al Señor de lado y nos vendemos a otras cosas, aunque sean buenas. Y al final mi corazón no es el templo del Señor. Mi corazón no es el lugar donde habita el Señor. Donde el Señor es lo primero y lo más importante. Y yo creo que hemos profanado el corazón de Dios. Hemos profanado el templo del Señor. Y unido al misterio de la pasión de Cristo, una de las imágenes que a mí más me impresiona es cuando el templo ha sido profanado, cuando Jerusalén no acepta a Cristo como Redentor, como Salvador. Y ahí vemos a Cristo llorando por Israel. Cristo Jesús llorando. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no está escondido a tus ojos. Y llegará un día en que te rodearán de trincheras y te sitiarán y apretarán el cerco y te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Es las lágrimas del Señor, del corazón de Cristo, que ve como el templo es profanado, que ve como Israel no va a aceptar al Señor como Mesías, y Cristo llora. Y Cristo llora por cada uno de nosotros. Cristo llora por ti y por mí. Del corazón de Cristo, de los ojos de Cristo, llueven las lágrimas de amor, porque a Cristo le duele tu vida y la mía. Las lágrimas que Cristo derrama en Getsemaní no solamente son las lágrimas que uno puede pensar, me voy a morir, me van a matar, me van a crucificar, pues lloro porque me duele, ¿no? Porque lo voy a pasar mal, entonces estoy asustado y me pongo a llorar. Eso es una visión. Pero en mi opinión, la visión es que Cristo llora por la humanidad. Llora por el hombre. Porque no, llora por el hombre porque no acepta el amor de Dios. Llora por cada uno de nosotros. Porque no aceptamos el amor de Dios. No aceptamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y a Dios le duele mi vida y la tuya. Y le duele que no aceptemos al Señor como Señor de la vida. Y le duele que no recemos más. Y le duele que no tengamos una vida de santidad. Y le duele que no tengamos una vida entregada en sus manos. Que no tengamos una vida de gratuidad. Que no tengamos una vida de paz. Que nuestros grupos de oración no sean solaz de paz, lugares de encuentro. Eso es profanar el templo de Dios. Eso es lo que le duele al Señor. Mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de bandidos. casa. Misteriosamente este grupo se llama Casa de Nazaret. Bueno, yo no he preparado el Evangelio, lo puedo asegurar. Mi casa es casa de oración. Y Casa de Nazaret, como cualquier grupo de renovación carismática, tiene que ser casa de oración. Tiene que ser un lugar de oración al Señor y de alabanza en el don de Dios, en la gratuidad de Dios. Donde Dios se va a regalar, donde Dios se va a entregar por cada uno de nosotros, donde Dios nos va a santificar, si tenemos un corazón humilde, si tenemos un corazón misericordioso, si aceptamos el don de Dios. Yo creo que en las últimas décadas en la Iglesia nos ha dado por esto de la evangelización. Parece que lo hemos descubierto de repente, nos ha dado por descubrirlo y todo el mundo habla de la nueva evangelización, ¿no? Y venga nueva evangelización, y venga planes de nueva evangelización, que hay que hacerlo, yo no digo que no. Y venga planes pastorales y planes de todo tipo, y hay que hacerlo, ¿eh? Yo no digo que no. Y nunca la Iglesia ha contado con tantos medios para evangelizar. Jamás en la historia de la Iglesia hemos contado con tantísimos medios para evangelizar. Y tenemos miles de parroquias, miles de iglesias, universidades, que hacen teología, que repiensan al hombre. Tenemos cadenas de televisión, tenemos cadenas de radio, tenemos de todo. De todo. Eso es lo que se me ocurre, pero hay más. Editoriales, una de que se publican libros todos los días, ¿verdad? Si quieres comprarlos todos, no tienes dinero. Si quieres comprarlo todo, se publica tanto. Imposible. Yo compro libros y no doy abasto, no puedo. No hay forma, ¿no? Bueno, bien. Y sin embargo, España se descristianiza. Y nunca hemos tenido tantas editoriales en España. Nunca hemos tenido tantos medios. Mi casa es casa de oración y vosotros os habéis convertido en cueva de bandidos. La evangelización solo la hará si la hace el Señor. Solo se hará si nosotros tenemos un corazón abierto al amor de Dios, no por los medios. La evangelización se hará si damos la vida. Incluso cruentamente, si nos la piden, como los mártires de Oriente. Están dando la vida, muchos. O como la dieron en otros siglos, o en otros tiempos, en otras décadas en España, tantos y tantos, ¿no? Esa será la gran evangelización. Y la gran evangelización será el amor. Pero esto ya iremos hablando lentamente, ¿no? Por eso tenemos que hacer de Casa de Nazaret un verdadero cenáculo de amor de Dios. Donde reine Cristo Jesús. Donde Cristo sea el centro. Donde sea una verdadera escuela de amor. No existe evangelización sin amor. Amor verdadero. No evangelizarán los medios. Y no significa que no tengan que haberlos. Y ojalá haya muchos. Pero no evangelizan los medios. Evangeliza el amor. Evangeliza la misericordia. Y por eso nuestro Papa Francisco, uno se plantea, ¿pero dónde lo habremos sacado? Porque es que nos ha salido perfecto, parece que si lo hubiéramos diseñado, mejor no hubiera podido salir, porque es lo que necesitábamos, ¿no? Si hubiéramos hecho porras, no hubiéramos acertado, ¿no? En el conclave y tal, no hubiéramos acertado, ¿no? Pero el Señor nos lo ha regalado. Y nos convoca a un año de la misericordia. A un año de la misericordia. Mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de bandidos. Pues vamos a abrir el corazón de cada uno de nosotros y vamos a abrir nuestro corazón para que nuestro corazón sea casa de oración. Vamos a abrir nuestro grupo de oración para que sea casa de oración. Y si el grupo de oración se convierte en un lugar de amor y de misericordia, tendremos que tirar los tabiques porque no cabrá la gente. Sí, tendremos que tirar los tabiques, o nos tendrán que ceder el paraninfo, no sé. ¿No? Porque cuando un lugar se convierte en lugar de misericordia y de amor, eso atrae. Porque la gran tragedia de nuestro tiempo es que estamos todo el día con el WhatsApp y con estas cosas, pero no nos queremos, ¿eh? Estamos todo el día tan... La vida del otro, que si me pone una cara sonriente y estas cosas, pero vamos. ¿No? O te hacen así con el dedo. Pero, ¿no? Pero el amor es otra cosa. Bien, pues te invito a iniciar este retiro centrándonos en el misterio de un Cristo, de un Señor que nos ama. Un Señor que da la vida por ti. De un Cristo crucificado, ungido de amor y de misericordia. Un Cristo que llora por esta humanidad. Cristo que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y que intercede con lágrimas humanas. Un Dios, un Cristo que llora por ti y por mí. Porque le duele nuestra vida. Le duele nuestra historia. Y está deseando darnos ese abrazo. Un abrazo de misericordia. Y lo vamos a hacer en esta Eucaristía. Vamos a darle este abrazo de misericordia. Y lo vamos a hacer con la exposición con el Santísimo. Con este tiempo de adoración. Vamos a darle ese abrazo de misericordia. De un Dios que desea salvarte. De un Dios que desea hacer nueva tu vida. Que desea hacer nueva tu historia. Un Dios que no te tiene en cuenta tu pecado, tu debilidad, tu pasado. Un Dios que te hace nuevo, que te hace nueva por dentro. Y que si tú te dejas, te llevará a los lugares más insondables del amor de Dios. Como a Santa Teresa de Jesús. Que Dios la bendijo. Sí, con grandes misiones místicas, con grandes dones, con grandes cosas. Pero la bendijo fundamentalmente con su amor. Y porque ella se dejó en sus manos. Y Dios la hizo santa, la hizo doctora de la Iglesia, la hizo madre de la mística, junto a San Juan de la Cruz, los padres de la mística. Y es muy bonito que estamos en esta tierra, Ávila, donde se han dado los grandes misterios, los grandes dones de la mística, en España, pero en Ávila especialmente, ¿no? Por la obra de Santa Teresa de Jesús. Pues te invito a entrar en ese misterio de amor, misterio de misericordia. Nos encomendamos a Santa Teresa para que nos cuide y para que nos ayude a que ese tiempo de retiro sea un tiempo del Señor. Un tiempo del Señor. Un tiempo nuevo en el Señor y en su amor. Se lo pedimos humildemente. Bendito seas.